con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El CIS hace mediciones, no predicciones. Es la respuesta del Centro de Informaciones Sociológicas ante la comisión de investigación que el PP ha impulsado esta mañana en el Senado. Comisión que analizará la gestión del organismo dirigido por José Félix Tezanos. Maribel Sánchez.
No es la primera vez que cae una avalancha de críticas sobre las encuestas electorales del CIS, pero en esta ocasión Tezanos saca pecho en su defensa, asegurando que lo que ellos analizan son tendencias y que decir lo contrario es un bulo. Se defiende acusando, después de que el PP les recuerde que siempre dan como vencedor al PSOE, aunque la cruda realidad de las urnas demuestre lo contrario reiteradamente. Cuca Gamarra anuncia que lo investigará el Senado.
Van a dar luz a todo lo que está pasando dentro del CIS. Y no va a quedar impune nada.
Y eso provocará, anuncia la secretaria general del PP, que se pidan responsabilidades penales y las reformas legislativas necesarias para acabar con lo que consideran malversación de dinero público y manipulación del electorado.
Y la vacuna contra el virus del papiloma humano y la hepatitis es el método más eficaz para prevenir el desarrollo de un cáncer relacionado con estas patologías. Por ello, los países de la Unión Europea asumen el compromiso de llegar a una cobertura del 90% de vacunación contra el papiloma en niñas y del 95% contra la hepatitis para menores de ambos sexos. Paloma García Vejero.
La meta es vacunar gratis contra la hepatitis B y contra el papiloma para que baje drásticamente el riesgo de cáncer relacionado con estos virus, o sea, el VPH y el VHB. Concretamente, el VPH, el del papiloma humano, es responsable, entre otros, del cáncer de cuello de útero. Y el VHB, el de la hepatitis, está relacionado con el cáncer de hígado. Lo que pasa es que esto es una recomendación del Consejo de la Unión Europea, es decir, de los 27. Y luego cada uno adoptará las medidas que considere. Lo que se pide es que se garantice que estas dos vacunas sean gratis y accesibles, algo que, por ejemplo, en España ya ocurre con la del papiloma.
Y la Comunidad Valenciana registra hoy dos fallecidos por ahogamiento. Un bañista de 72 años ha muerto esta mañana en una playa de Castellón. Poco antes, los equipos de emergencia han recibido otro aviso en una playa de Valencia. Han rescatado a una mujer de 55 años, pero tras practicarle varias maniobras de reanimación, ha fallecido. Y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, podría quedarse fuera de las próximas elecciones. Luis Munilla.
Está publicando El Español que el Tribunal Administrativo del Deporte propone inhabilitar 6 años a Pedro Rocha por extralimitarse en sus funciones cuando era presidente interino. En ese caso, Rocha no podría presentarse a las elecciones del próximo otoño. Por cierto, que el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha criticado hoy a Rocha por su presencia junto al rey ayer en el España-Italia.
Que no me gusta que se utilice al rey de los españoles. Creo que había que hacer una limpieza y convocar elecciones. Yo espero que para septiembre, octubre se convoquen y haya candidatos. Y me molesta, es decir, que se aprovechen de esos temas, es decir, como se están aprovechando de muchas cosas. Quiere decir, cuando llegue septiembre ya hay elecciones, pues ya juegan con ventaja. Pues fíjate tú que dentro de 10 días, ¿quién te le imputen? Yo creo que no es el momento de hacerse fotos.
Entre tanto, en la Eurocopa ha terminado el partido entre Eslovaquia y Ucrania, Antonio Ruiz.
La selección de Ucrania consigue sus 3 primeros puntos en esta Eurocopa después de remontar el gol de Eslovaquia e imponerse finalmente por 1-2 en Düsseldorf con goles de Zaparenko y Yarenchuk. El grupo se queda con 3 equipos con 3 puntos. Bélgica tiene 0 pendiente del Bélgica-Rumanía en el día de mañana.
En ese partido ha sido suplente el guardameta del Real Madrid, Lunin. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6 en COPE Más con el Polonia-Austria y luego a las 9 el Países Bajos-Francia con la duda todavía de Mbappé. Y del mercado, el Barça renueva al capitán del filial, Marc Casado.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana con más nubes y más calor, con máximas de 31. Respecto al tráfico, 3 accidentes a esta hora. 2 en la A42 de salida, en Torrejón de la Calzada y en Villaverde. Y el tercero también de salida, en la M607 a la altura de la Autónoma. Dificultades sentido salida, además en la A1, Alcobendas y Circuito del Jarama. A2, Torrejón. A3 Rivas, Perales y Fuentidueña, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 El Plantío y Las Rozas. La reunión entre el consejero de Educación Emilio Viciana y los sindicatos de la mesa sectorial ha terminado sin ningún acuerdo sobre las demandas del profesorado, por lo que se ven nuevas movilizaciones a la vista el curso que viene. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Las 5 y 6 minutos, hora menos en Canarias, estamos a viernes y es 21 de junio y bueno, por fin llega esta medida, que más vale tarde que nunca. Desde el próximo 1 de julio, así lo ha anunciado el gobierno, el aceite de oliva ya no tendrá IVA, ¿eh? Se ha reducido de momento a cero, ¿no? Durante un tiempo. ¿Qué significa? Pues que nos va a salir un poquito más barato, que falta nos hace, ¿no? Es que fíjate, desde enero de 2021... el precio del litro del aceite de oliva se ha triplicado. O sea, es que realmente hemos pasado de, hace no tanto tiempo, en 2021, pagar un litro de aceite de oliva pues a 4 euros, incluso menos, a no encontrar ninguna botella de aceite de oliva por menos de 10. Busca por donde quieras en el supermercado. ¿Esto cuánto nos va a suponer, dirás tú, en dinero contante y sonante, ¿no? El quitar el IVA. Bueno, el IVA estaba en el 5%, pues se le quita el IVA, echa cuentas al litro, por litro, 50 céntimos que nos ahorramos. Que dices, pues vaya, tampoco con eso me voy a hacer yo aquí un apaño casi en la cesta de la compra. Parece poco. Parece poco en un litro. Pero ¿cuánto aceite de oliva gastas en tu casa? ¿No la compras, por ejemplo, en garrafas de 5 litros? Pues ahí sí sumas, pues ya estamos hablando de 2,5 euros. Y ahí ya parece que se nota un poquito más. Bueno, pues vamos a comentar esta cuestión y lo hacemos, como no, en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues es que el aceite de oliva era, como diría yo, el destrozo absoluto de la cesta de la compra. O sea, solo en un año había subido un 63%. O sea, es que el precio de los alimentos ha subido, pero lo del aceite de oliva, en un país donde es la base de la dieta mediterránea y todos de toda la vida usamos aceite de oliva, es que era un dolor, es que era una cosa terrorífica.
Lo que pasa es que cuando hacías los cálculos, yo mismo me doy cuenta de un día tenemos que hablarlo, Pilar, de cómo cómo cognitivamente cómo reaccionamos a la información. Ya. Tú oyes al 0%
y dices
a cero. Cero es casi gratis ya. Y sí. Has hecho el cálculo con un litro y dices, 30 céntimos. Y dices, bueno, son 5 litros, pues venga, 2,5 euros. O sea, has hecho unos cálculos, ¿no? Pero es verdad que al principio parece me quitan el 21%, me quitan el 10%. Parece que te quitan un montón. Pero luego, claro, es lo que tú dices. Luego, en dinero contante y sonante, no es tanto. Y es que es verdad, porque es que lo decías al inicio, es que el aceite de oliva se ha triplicado.
Uh-huh. Sí, triplicado. Sí, es una barbaridad. Claro. Una barbaridad. Sí. Y renunciar al aceite de oliva es renunciar a la base de nuestra alimentación, ¿no? La alimentación mediterránea, que es afortunadamente la nuestra y la que realmente mantiene nuestro estilo de vida, nuestra dieta saludable y hasta la longevidad, ¿no? Que tenemos en España.
Forma parte totalmente. Yo he vivido un tiempo que viví en países anglosajones y el uso del aceite de oliva no tiene nada que ver. O sea, no entienden prácticamente el uso del aceite de oliva que aquí hacemos. Se utiliza de otra manera. Es una cosa, vamos, casi testimonial en muchos supermercados. A veces viví un tiempo en Inglaterra y me costaba encontrarlo a veces.
Sin duda. Bueno, pues mira, ya que acabamos de estrenar verano, vamos a estrenar también unas ensaladas un poquito más baratas.
Eso sí.
Bueno, se une así el aceite de oliva a otra serie de productos básicos que ya tenían ese IVA de momento, decimos, al 0%, ¿no, Fernando?
Exactamente, o sea, hay toda una serie de... Hombre, llevamos un buen baile, ¿eh? con todo lo de los IVAs y subiendo, bajando. Incluso yo creo que una de las cosas que también ha hecho estas medidas un poco confusas, hubo uno de los momentos en que incluso se dijo que el número de meses que esto se iba a mantener iba a estar en función de cómo evolucionara la inflación subyacente, el IPC subyacente. Entonces, yo creo que el propio consumidor, entre que hay tantas partidas que dicen, no, el medicamento lo hemos dejado igual, no, primera necesidad se bajó del 4 al 0, sigue ahí, ¿no? Luego resulta que hay otros productos que luego ya, pues como ha sido como el caso de la electricidad, ¿no? Primero se bajó del 10 del 21 al 10, luego al 5, luego se vuelve a subir. Entonces, yo creo que todos como ciudadanos estamos ya un poco despistados de decir, bueno, yo ya no sé tampoco ya qué IVA pago de cada cosa, porque en cada partida ya el tipo es distinto, la variación es distinta, lo van a mantener o no es distinto. Entonces, bueno, sí que sabemos que de alguna manera desde el gobierno se está intentando ayudar al control de la inflación a través del impuesto al valor añadido, que es un impuesto indirecto, pero hay muchas dudas, evidentemente, de si esto está realmente contribuyendo a esta inflación, que está mejor, y hasta qué punto. Es un cálculo prácticamente imposible de realizar.
¿Por qué? ¿Por qué tantas dudas?
Es muy difícil, Pilar, porque claro, tú quitas el impuesto indirecto, ¿no? Recordarás que incluso algunas veces en Antena lo hemos hablado, de hecho ha habido organizaciones de consumidores que se han quejado mucho y han dicho que en el momento en que el gobierno quitaba el IVA, había distribuidores, no hablo del supermercado, puede ser alguien en cualquier punto de la cadena de distribución, que aprovecha e intenta quedarse ese IVA. Eso pasó, por ejemplo, con las entradas del cine. Cuando hubo la reducción del IVA del cine, el IVA del cine pasó del 21 al 10%, las entradas de cine siguieron igual. Pasó en su momento también con la luz. Es decir, se sabe que en el momento que tú quitas un impuesto indirecto, como tú ya sabes que tus clientes están acostumbrados a, mira, este producto vale 1,20€, pues dices, oye, yo lo dejo igual y aquí no se entera nadie, o prácticamente no se entera nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que el Real Decreto, que ha estado regulando todos estos cambios de IVA, ya decía muy abiertamente, como algún distribuidor se quede este IVA, esto va a ser perseguible, pero bueno.
Claro, pero ¿y esto no es controlado? ¿No se controla? ¿O?
Se intenta controlar. De hecho, ahora hay iniciativas ahora en estos momentos del gobierno que quieren, ya se ha anunciado que quieren realizar investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre establecimientos que consideran que han podido establecer esta práctica. Pero claro, es muy complejo, Pilar, porque ellos también pueden decir, oye, mira, es que aquí también me subió a mí también en parte el precio. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a pedir las facturas? No, ya, pero es que este justo que vendí ya lo había yo comprado antes cuando también estaba más caro. O sea, esto no es nada sencillo. Esto hubiese sido, sinceramente, es una ayuda. O sea, como toda ayuda, pues bienvenida. Pero es que es mucho mejor sácalo sobre rentas directas, es decir, bajan los impuestos directamente a todo el mundo, o bájalo más si quieres incluso a las rentas más bajas, o ponle ahorros de IVA solo a las personas que están con salarios mínimos. Entonces eso por ejemplo, solo una medida así, que tú lo haces sobre una parte de la población, ya elimina cualquier intento de quedarse ese IVA, porque ya no puedes, porque hay parte de población que lo va a seguir pagando, ¿no? Entonces yo creo que es un tipo de medida, abiertamente lo diría, para mí un poco populista, ha costado dinero, evidentemente, a las arcas públicas, y yo como economista, a mí me encargas y me pides que realmente sepa cuánta de la rebaja del IVA se ha trasladado verdaderamente al consumidor, y sería una misión titánica. Yo he visto informes y he leído estudios que han intentado calcularlo con una dificultad enorme, y ellos mismos en los informes estableciendo las propias dudas de cuánto realmente ha llegado al bolsillo.
Bueno, pero entonces esto nos da un bajón para empezar, bastante importante, porque como tú bien dices, hay un baile de IVAs en los últimos años intentando rebajar los precios, la inflación. Tengo yo aquí una tabla, Fernando, que es que intentar hacerlo todo es imposible, pero bueno, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, la electricidad es que estaba al 21%, en 2021 se bajó al 10%, una vez que con la guerra de Ucrania la bajaron incluso a un súper reducido del 5%, en 2023 se mantuvo en el 5%, en enero de 2024 se subió al 10%, y desde abril sube al 21%, es verdad. Claro. Es que es verdad que esto ya se nos olvida, que vuelve a estar al 21%, realmente, sí. ¿No? Vale, el gas, pues una cosa parecida, luego los alimentos, ¿no? Que es quizá lo más... todo es sensible, porque todo entra en la economía más básica de la familia.
Sí, pero recuerda que alimentos, Pilar, los de primera necesidad. Uh-huh. O sea, llevamos todo lo que han sido los ganaderos, por ejemplo, reclamando la carne.
La carne y el pescado, nada, no hay manera,
Entonces, hay muchos matices y hay muchas opiniones, porque que es un alimento de primera necesidad. Es que la carne y el pescado es fundamental. Evidentemente, el pan, la leche, los huevos, la fruta, verdura, hortaliza, legumbres, patatas, que eso es la primera necesidad, está muy claro. Pero bueno, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Que decían las escrituras, es que no podemos alimentarnos también solo de eso. Es que las carnes son una parte importantísima. Entonces, no sé, yo personalmente, como no economista, tú me preguntas, dices, oye, hay inflación, ¿quieres amortiguar el bolsillo del español, bajarle los impuestos directos? Es que con los indirectos, perdona, quizá ahora me voy directamente interrumpido de Pilar, pero es que incluso es tan fácil como distribuidor decir que has comprado más caro y luego te den un rappel a final de año, un descuento. Es imposible.
O sea, es incontrolable, entonces.
Para mí es incontrolable, es muy difícil de controlar. Tienes claro, que poner prácticamente inspectores.
Si vamos a los alimentos básicos, efectivamente, pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patata, tenían en su momento un IVA ya súper reducido del 4%. En 2022 y ya en 2023 se redujo al cero, es decir, no tienen, y se mantiene por el momento, que esto es temporal, recordemos. Luego volverá al 4%. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esta rebaja del IVA de estos alimentos básicos, ¿vale? A donde entra ahora el aceite, y por lo visto, según ha anunciado el gobierno, cuando llegue el final para el 0% de la rebaja de IVA, pasará el aceite, a también este grupo de alimentos básicos del 4%. O sea, ya nunca volverá a tener un IVA más elevado, en principio. ¿Y tú crees que no, en estos dos años que llevan el pan, la leche, los huevos, con un 0% de IVA, no lo hemos notado en la cesta de la compra?
Mira, yo los estudios que he visto, y me miran unos cuantos, calculan que menos de la mitad de esa rebaja de IVA ha llegado al bolsillo de los españoles. Menos de la mitad. Pero tampoco lo puedo asegurar. Es dificilísimo, absolutamente dificilísimo de calcular. Y en cualquier momento nos quitarán la medida. O sea, yo también te digo abiertamente, te va a sonar muy bestia, pero te digo, sabéis que tengo libertad de cátedra, digo siempre lo que pienso, gracias a Dios, y lo puedo decir abiertamente. Mi opinión es que van a quitar esto no en función de la inflación, Pilar, en función de la recaudación. Es decir, la inflación... El principal agraciado, quien más ha recaudado con la inflación, ha sido el Estado, ha sido el que más dinero ha ganado con la inflación. Hemos tenido récords de recaudación. Sobre todo, las escalas de IRPF no se han ajustado, eso ha sido gordísimo. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿cuándo crees que van a empezar estos IVAs de nuevo a subir paulatinamente? Bueno, con la energía ya se ha hecho, pero yo te lo digo abiertamente, cuando la recaudación empiece a bajar, dirán, iba para arriba. Yo lo tengo clarísimo, va a ir por ahí, porque la inflación, en realidad, la inflación, de acuerdo, no está al 100% como querríamos, pero ya está entre esos niveles que ya está dentro de lo aceptable y perfectamente se podría permitir otra escala de IVA, pero se está recaudando mucho dinero, de momento da para esto, y es una
medida muy pintona, por decirlo así.
Muy,
¿no?,
pintona.
Que se vende muy bien, quieres decir. Sí.
Ha habido muchas elecciones.
Ojo, porque es verdad que hay una cosa que sí es un poco extraña en esta rebaja, y es el momento. Porque, bueno, nosotros que en este programa hemos hablado mucho del precio del aceite de oliva y hemos hecho reportajes fuera, además, en los olivares y en las almazaras, y hemos hablado con los productores y nos hemos ido al fondo de por qué ha subido tanto el aceite de oliva en los últimos dos años, que es básicamente por dos cosechas malísimas, que se han juntado una con la otra, muy malas, por una sequía que, bueno, pues ha hecho que la recolección de la aceituna fuera paupérrima. Eso unido también al aumento de los costes de producción, básicamente. Sin embargo, ya en los últimos tiempos, cuando hemos hablado de productores, y lo hicimos hace no tanto, ya les hemos pedido cuándo empezará a bajar el aceite de oliva. Para empezar, ya está bajando, Es muy leve la bajada, pero ya estamos en torno a un 2%, o sea, que es la primera vez que baja el precio del aceite de oliva desde que empezó a subir. Ya está bajando. Y nos decían aquí en la entrevista, estos, y además coincidían los dos, que a partir de septiembre ya se empezaba a notar. Y que si la producción era ya tan buena como parecía en la última campaña, desde luego en 2025 se normalizarían los precios. No sé si volverá a estar a 4 euros el litro como la compramos algún día, pero bueno, que ya se normalizaría el precio. Qué casualidad que ahora, cuando ya empezaba a bajar, ahora llega esta medida. Quiero decir que durante dos años se pudo adoptar esta medida y no se adoptó, ¿no? Eso sí que es un poco raro.
Absolutamente. Absolutamente. Yo además pienso que es que yo comprendo toda la situación, porque la inflación ha sido muy muy fuerte y había que ayudar. Es que hay gente muy muy fastidiada, ¿eh? O sea, se calcula
que
aproximadamente uno de cada cinco españoles,
sí, 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 sí,
la inflación no podía con ella. Y bueno, ya se ha hecho, hay una parte que yo he aplaudido en otros aspectos, han sido las subidas de salario mínimo para ayudar y equilibrar un poco las disfunciones y disparidades de renta que pueda haber, ¿no? Pero yo insisto muchísimo en un tema que para mí es muy importante, que es lo que se llama la estabilidad fiscal de un país. En términos generales, los impuestos hay que moverlos lo mínimo posible, porque mover un impuesto es cambiar una ley, y cambiar una ley cada dos por tres tiene un nombre que se llama inseguridad jurídica. Entonces, la inseguridad jurídica es uno de los aspectos que más desanima a un inversor, a un emprendedor, si no falta que sea dinero de fuera, sea un propio emprendedor, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cuándo me cambiarán esta norma? ¿Y cuándo la volverán a cambiar? Entonces, yo por eso insisto mucho que es verdad, había que hacer cosas para la inflación. Lo del IVA es muy pintón, como tú has dicho, es muy difícil después luego de controlar. La experiencia ya decía que parte de ese margen se lo queda luego la distribución, o sea, el fabricante. Oye, ¿tú quieres aliviar el bolsillo del ciudadano? Bájale el impuesto directo, bájale lo que paga directamente de IRPF y ya no te preocupes, que ya nadie le quita ese IVA.
Claro, y ya te entenderás tú con lo que te sobra, ¿no? De la rebaja que tienes del IRPF para gastar ese dinero pues en el aceite de oliva o lo que necesites.
Exactamente.
Bueno, pues veremos. Al menos el anuncio está hecho. Bueno, está hecho que se va a hacer a partir del 1 de julio y finalmente lo que queremos saber todos los que te escuchamos es si lo vamos a notar o no realmente en nuestro bolsillo, aunque sean esos 50 céntimos por litro, pero que realmente pues al final, al hacer las cuentas de la cesta de la compra, bueno, se note.
Algo lo notaremos. En las anteriores, los estudios dicen que la mitad por lo menos llega al bolsillo. Algo lo notaremos,
sí que sí. Oye, Fernando, una cosa antes de despedirte. Dime. Tú hiciste tu viaje de fin de estudios, yo qué sé, pues de fin de ciclo, no sé. Tú estudiaste la EGB, ¿no?
Sí, la EGB, Bupico. EGB, Bupico.
Eso, igual que yo. Urbano, ¿tú también eres de EGB?
EGB, Bupico,
vale. Es que yo con la ESO, fíjate que todavía me pierdo. Los de la EGB todavía no nos aclaramos. Entonces, normalmente el viaje de fin de curso se hacía en octavo de EGB, que no sé si fue tu caso, Fernando. ¿Tú recuerdas?
No.
¿No hiciste?
Yo en octavo no. Yo en cinco al acabar.
¿A todo? Pues ya muy mayor al acabar. Bueno, ¿y a dónde fuiste?
Pues nos fuimos, creo que fue a Menorca o Mallorca, no recuerdo.
Es que en esta generación daba igual si era el de octavo o el de COU, se iba a Baleares de viaje de fin de curso. Sí, sí, sí. Y efectivamente se recorría la isla, pero luego estaban las discotecas. Ese primer contacto, ¿no? En libertad con las discotecas light y esas cosas, ¿no, Fernando? Fernando no, bueno, suelta prenda sobre estos viajes. No quiere decir nada aquí.
Yo de eso cuento un poco. que luego los economistas perdemos la credibilidad.
Haces muy bien. Fernando Trias Deves, muchas gracias.
Hasta pronto.
Se lo estamos preguntando a la gente. Hoy estamos hablando de esos viajes de fin de curso. Son miles los chavales y chavalas que este fin de semana están ya haciendo las maletas, porque la mayoría este domingo van a hacer su viaje de fin de curso, ¿eh? Y están emocionados. Dice, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Y qué te encontraste tú cuando lo hiciste hace años? ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo lo hiciste? ¿En autobús? ¿En avión ya? ¿Qué fue? A lo mejor fue la primera vez que viajabas en avión. ¿Qué dice la gente, Urbano?
Pues la gente empieza ya a confesar.
Ya empieza a confesar.
Los padres ya empiezan a contarnos algunas de sus liadas. Venga.
Hola gente, yo recuerdo un campamento épico, estando de monitora, yo tenía 16 años, entonces nos recurrió unas amigas de a mí decirles a las niñas que nosotras éramos peluqueras, que si querían les cortábamos el pelo, y empezaron una, a mí, caso es que cortamos el pelo, yo que sé, 20 o 30 niñas, como si no hubiera un mañana.
¡Hala!
Y cuando volvimos a Valencia y bajaban del autobús, las madres, la verdad, es que horrorizadas. Las niñas felices de lo gusto que habían estado y lo fresquitas.
¡Anda!
Fresquita, las madres casi les dan patatús.
¡No me calla! O sea, llegaron del campamento todas con el pelo rapado, seguro.
Fresquitas.
Fresquitas.
Y con escaleras por todas partes.
¡Madre mía! De verdad te lo digo. Uy, este es un tema también aparte. Abrimos el melón de cuando has hecho de monitor en un campamento? Pues con 16 años, pero que no sabías quién se portaba peor. No, no, si los niños o tú, no, 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 no.
No, 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 no vamos no, a abrir ese melón.
No, no, no vamos a abrir ese melón. O sí, depende de la gente, ¿no?
Sí, la gente nos ve. Mira, melones no, pero este hombre sí tuvo que recoger algunas sandías.
¿Ah, sí?
Según nos cuenta, tuvieron que divertirse pues con lo que había entonces. Tenía su trabajo, pero había fruta también, mira.
Cuando éramos jovencillos, pues nos íbamos a Extremadura, a la tierra de mis padres y de mi familia, y el campamento era, pues, tenía un tío en Valdecanse, y mi tía, en Pizarro, y nos íbamos a recoger tomates, a recoger sandías, a lo que fuera, en fin, a ayudar. Nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? Que no era explotación infantil, ni mucho menos.
Bueno, esta es otra variante, ¿eh? Efectivamente, pero no sé si se puede considerar viaje de fin de curso. Pero es verdad que en algunas familias era lo que se podía aspirar en aquel tiempo. Y oye, algunos se lo pasaron muy bien.
Sí, lo que importa en estos casos es un cambio de actividad. Y
totalmente.
En este caso era total.
Y dice,
el cambio,
ojo, ¿eh? Que no era explotación infantil. Que es verdad que eso lo hemos hecho los de nuestra generación muchas veces.
Pues sí, recoger fruta.
Hombre,
que no lo
por
hecho,
favor, al bueno, pueblo, a recoger fruta. Las manzanas, venga.
En este bloque vamos a despedirnos con un clásico de estos viajes, que cuando no se tiene cuidado con lo que se come, pues pasa, pasa lo que
ay,
pasa.
Ay, lo que pasa.
De chaval, siempre íbamos a los campamentos parroquiales, vamos, al campamento de la parroquia del pueblo, Mataporquera, en Cantabria, y yo siempre, solo puedo decir que siempre acababa con cagalera. No acababa, comenzaba y terminaba el campamento igual. Era duro, la verdad. Eso sí, nos lo pasábamos muy bien, todo hay que decirlo.
Un fuerte abrazo. ¿Pero por qué te sentaba mal el agua de la zona?
No creo.
¿No crees que fuera el agua?
No creo, pero yo tengo experiencias en ese sentido, y yo creo que era pues lo mal que se come, pues la cantidad de chucherías, tonterías que comes y eso.
Sí, pero ahora no, hombre, ahora
y bueno, ahora por no mencionar lo que se bebe, claro.
Que ¿cómo que se bebe? ¿Pero a qué edad?
A partir de esa edad. De
no,
esa
perdona,
edad de la
no,
que se permite.
Pero
¿no?
Eso era en tu época.
En mi época se permite.
¿Tú que ahora a los niños menores en los viajes les permiten, aunque sea de Stangis, tomarse algo? No, porque está prohibido, no pueden.
¿Qué es lo que se toma ahora?
Ah, un tang. No, un tang, sí, no. Un tonto. Una mirinda, no te digo el otro. De verdad, es que no puede ser. Que vengan las becarias porque estamos los vejestorios aquí, no puede ser. Pero que no, que ahora los niños son mucho más sanos, ni sí, se les ocurre.
No, no se les ocurre.
No, vale, se les ocurre. Pues eso eran cosas de los padres y además no hay que contar.
Yo es que ya no me acuerdo muy bien.
No, ya lo veo.
Debe ser eso, que no me acuerdo.
Qué vergüenza, de verdad, Urbano. Bueno, ¿cómo fue tu viaje de fin de curso? ¿Acabaste perjudicado también porque te sientes mal el agua del manantial,
claro,
del campamento? Pues es normal que te sientes mal el agua, vas a un campamento y de repente bebíamos agua de la fuente, que ay, que muy buena, sí, muy buena, pero era el agua de la fuente. Y claro, pasaban esas cosas. O sea, lo que dice Urbano es mentira. Bueno, ¿cómo te lo pasaste? ¿La liaste parda? Tuvieron que llamar a tus padres y decir que venga, recoge a este niño que no lo aguantamos aquí en este viaje, ¿eh? Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado, desde las 8:30 de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
los Ford Focus Days, con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hydro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan los Samsung Days a El Corte Inglés.
5 días con un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Samsung.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, lavavajillas y mucho más.
Aprovecha y llévate lo último en electrodomésticos Samsung con las facilidades y tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 24 de junio, 15% de descuento en electrodomésticos Samsung.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en UPSA.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No sé si a ti te pasa, pero hay veces que tiendo a idealizar algunas profesiones. Por ejemplo, la de cartero rural. No sé, las imagino por las calles de los pueblos. Algunas asfaltadas, pero otras quizá no, empedradas o incluso de tierra, entregando el correo a sus vecinos, a los cuales conocen, eso sí, por el nombre, ¿no? Y lo hacen, pues sin prisa, sin pausa, pero sin prisa. Y no importa que haga frío, calor, que llueva o caiga un sol de justicia, los carteros siempre cumplen con su deber, entregar las cartas a su destinatario. El caso es que hoy, si lo piensas, cada vez hay menos cartas y esto, claro, cambia en parte el trabajo de estos mensajeros que ahora están más cerca de ser una oficina postal portátil. pero tal cual, porque el típico zurrón de cuero se ha sustituido por una PDA, que es un dispositivo portátil desde el que pueden hacer cobros, por ejemplo, y ahora, además de entregar correo postal, ayudan incluso a gestionar una multa o comprar lotería. Esta tarde me he querido fijar en la historia de Celina Larrodé Burguete. Celina cumplirá en noviembre 43 años repartiendo cartas y paquetes en el mismo pueblo donde nació, en Rivas. Allí comenzó su vida como cartera cuando apenas tenía 18 años. Una época, los 80, en los que era muy raro ver a una mujer repartir cartas, pero ella, que entonces ni estudiaba ni trabajaba, pues a ella le pareció una buena opción. Ha llovido mucho desde entonces y ahora no solo reparte en Rivas, también en los pueblos que se conocen como Las Cinco Villas, en Zaragoza. Buenas tardes, Celina.
Hola, buenas tardes.
Que son muchos años ya de cartera. Bueno, no sé cuánto te queda ya para jubilarte.
Pues sí, toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida. Oye, sí. ¿Y qué tal? Porque has sido hasta pregonera del pueblo. O sea que la cosa, en tu caso, ya es que eres famosa en todas las cinco villas, ¿no? Donde repartes.
Bueno, pues ha sido un reconocimiento de mi pueblo a mi trabajo que es de agradecer, porque me hizo muchísima ilusión y la verdad que muy contenta.
¿Qué es lo que sueles repartir normalmente?
Pues sobre todo facturas,
¿sí?
Notificaciones de Hacienda,
mira qué bien.
Multas...
Pues yo eso, lo que veo con esto, Celina, es que, claro, antes el cartero era una figura deseada, que todo el mundo estábamos deseando que llegara, porque venía con una carta de teto a saber de quién y con buenas noticias, y ahora prácticamente todo lo que lleváis sois, son malas noticias, Celina.
Ahora damos miedo.
Pero fuiste una de las primeras mujeres carteras, además, de España, ya en los 80, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que de las primeras, porque en los pueblos no era raro ver a una mujer repartiendo cartas, pero el titular era el marido.
Ah,
el marido ya era el titular. Lo que pasa es que la mujer pues ayudaba y hacía... Y en los pueblos no era difícil ver a una mujer repartiendo cartas. En la ciudad igual sí, pues no, hasta bien entrados los 70 y muchos 80 no se vieron mujeres repartiendo carteras. Entonces, claro, yo en mi pueblo no, a nadie le extrañó que yo estuviera repartiendo, porque la mujer y las hijas del anterior cartero pues ya lo hacían.
Ya lo hacían, ¿no?
No era raro ver a una mujer, claro.
Bueno, claro, ¿y te ha gustado siempre tu trabajo, Celina?
Sí, me encanta mi trabajo.
¿Por qué?
Yo creo que dentro de los trabajos que hay en Correos, ser cartero rural es un privilegio. A mí me encanta mi trabajo.
¿Y eso por qué?
Me gusta estar cada día en mis pueblos, el contacto con la gente. Luego, pues es toda la vida, son 43 años, 44, que es que siempre en el mismo pueblo reparto en Rivas, reparto en Farardués, he repartido en Rivas, en Asín, en Orés, que es que nos conocemos todos, están pendientes de tú estás pendiente de ellos también. Eres uno más del pueblo, prestas un servicio que y están pendientes de ti, están pendientes. Ay, que son, pues si son las 12 y aún ha venido la cartera, pues ¿qué le habrá pasado?
Es verdad, es
y
verdad.
Y enseguida me empieza a sonar el teléfono. Oye, ¿qué te pasa, que no vienes? Pues oye, que tengo visitas del médico, estaros tranquilos, que ahora iré. Que, en fin, son esas cosas que la gente es tu familia, es como uno más de tu familia.
Oye, déjame que salude a Aurelio. Mira, Aurelio Bartolomé es uno de los 6.400 carteros rurales, porque soy 6.400 repartidos por toda España, ¿eh? Él trabaja en la provincia de Soria, concretamente en Medinaceli, que tiene 718 habitantes, aunque luego es un municipio muy, muy turístico. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También toda una vida, ¿no?
Toda una vida, sí.
¿Y qué tal? ¿Hubieras cambiado tu profesión por otra o te pasa como a Celina, que te gusta mucho ser cartero?
No la cambiaría por nada.
Cuéntame por qué. ¿Qué te gusta a ti especialmente? ¿Cómo te mueves tú entre tus vecinos? ¿Los conoces a todos? ¿Sabes dónde viven? ¿Nombre, apellidos? Bueno, en fin, casi todo.
Pues es lo que decía mi compañera. Pues al final llevo 35 años en Medinaceli, pues te conoces a todas y cada uno de los habitantes, convives con ellos, has visto pues eso crecer a los más pequeños, morir a los más mayores y eres como un miembro más de la comunidad.
Claro, Aurelio, ¿y cómo recuerdas aquellos primeros días tú como cartero en la zona? ¿Qué llevabas que no llevas ahora y qué llevas ahora que no llevabas antes? Es decir, ¿con qué trabajas ahora y con qué trabajabas entonces?
Pues mira, he visto pues la gran transformación que ha hecho la empresa. Pues por ejemplo, antes todos los envíos viajaban en conducciones por tren y las firmas eran pues en papel. Y en el momento que llegó, pues eso, la informática y representó una modernización de la empresa. Por ejemplo, la implantación de las PDAs que decíais antes, que me parece que son del 2008 o 2009. Con ellas se ha producido un cambio
total,
muy grande, de cómo se trabajaba antes. Ahora pues es todo más rápido, la cantidad de servicios que podemos dar, desde entradas a conciertos, a pagar recibos de luz, de gas, de teléfono. O sea, podemos hacer reintegros, llevar a la gente dinero, pagar multas de tráfico, el distintivo de medioambiental de los coches también lo hacemos.
Ah, también lo hacéis vosotros, en los pueblos. O sea, pero sois una especie de oficina ambulante de múltiples servicios ahora, ¿eh? Lo de menos ya, no sé si esto es una pena, casi las cartas, ¿no? Las cartas escritas, quiero decir. Aurelio.
Se ha perdido, en parte se ha perdido el romanticismo que tenía esta profesión.
Sí, ¿no? Bueno.
Pero sí, porque antes te estaban esperando los novietes. Pues escribían una carta, esperaban a la vuelta de esa carta. Todo eso se ha perdido. Hay una generación de chavales que no ha escrito nunca una carta de amor.
Ya
y
lo
me
creo.
Da mucha pena porque, claro, ahora con el WhatsApp es instantáneo, es eso. Nos ha dejado de no se escriben ya cartas, pero por ejemplo el WhatsApp nos ayuda en el reparto. Es increíble la ayuda que puede hacer, porque le decimos, tiene un paquete un vecino, oye, ¿dónde estás?
Ya.
Que no estás en casa, tal, se lo puede dejar.
Claro, o sea, te comunicas ya con los vecinos, o sea, tienen tu teléfono, tú tienes los suyos y le dices, oye, ¿dónde está? ¿Dónde te dejo el paquete? Que no te encuentro en
claro.
casa. Joder, es que claro, esto, final, pero ves, pues esto no pasa en la ciudad, esto pasa con los carteros de pueblo. Oye, dejadme que salude a Inmaculada, ella es la más joven, Inmaculada Rodríguez, fíjate, tiene 38 años, reparte, ella lo hace con moto por Beniel, que es su pueblo, y dos pedanías de Murcia, Alquerías y Raal. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que creo que en tu familia, lo tuyo viene de familia, ¿no? ¿Cuántos carteros ha habido en tu familia?
Pues yo soy la tercera generación en este caso. Había que seguir.
¿Y te gusta tu profesión? ¿Por qué quisiste decantarte por esto?
Pues claro, en casa antiguamente, como bien decía el compañero, cuando había papel, la conducción llegaba en tren y todo eso. Pues claro, llegaba la conducción a casa de mi abuela, venían a recoger allí las cosas. No es que fuera a la oficina, pero sí los vecinos se acercaban allí. Entonces, claro, a la hora de preparar las sacas y las cartas, pues yo desde bien pequeña me tiraba enseguida a la primera.
¡Qué bueno!
A ayudar.
O sea, que ayudabas con las cartas desde pequeñita, ¿no? Y
sí,
te pasa
sí,
un
claro,
poco
claro,
como a ellos, Aurelio, como le pasa a Aurelio y como le pasa a Celina. ¿Te gustaría que se escribieran más cartas de aquellas que se escribían antiguamente y que seguramente te han contado en casa y tú las veías, ¿no? De las que...
Sí,
pues,
claro que las veía. ¿Sí? En este caso, cuando era pequeña y ayudaba en casa, claro, ayudaba a embarriar, a prepararlas. Y claro, ya cuando yo empecé con 18 años, pues también todavía venían bastantes, la verdad. Pero es verdad que cada vez vienen menos, pero hay gente que todavía en épocas como Navidad, cumpleaños, le gusta mucho todavía enviar postales o sus cartas típicas para que la gente tenga un recuerdo bonito.
A ver, pero espera, a ver, Inmaculada, recuérdame de los últimos días que has repartido, ¿cuándo has enviado, o sea, cuándo has repartido una carta escrita a mano? Que digas, esto no es ni una factura ni otra cosa, sino una carta escrita. ¿Te suena?
Esta mañana,
¿serio?
Por ejemplo.
Ay, qué bien, ¿no?
Sí. Sí, o del extranjero, familias que tienen fuera todavía siguen también con esa tradición de seguir enviándose pues a lo mejor alguna felicitación. Y esta mañana casualmente he llevado por lo menos dos o tres escritas a mano.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Todavía permanece también ese romanticismo del que hablamos cuando nos referimos a vuestra profesión. Bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje a vosotros, los carteros rurales, que además vemos que sois unos auténticos enamorados de vuestra profesión. Así que Aurelio, Inmaculada y también Celina, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente.
Gracias, un abrazo fuerte.
Adiós. Adiós.
Un saludo, compañeros, un saludo.
Adiós.
Adiós.
Pues esta es la historia de los carteros rurales, pero ahora a las 5:44 nos vamos a otra historia, que es la historia de un viaje y su protagonista es Saikuba. Tiene 18 años y es de Gambia. Y hace 3 que se subió él solo en una patera para llegar a Europa por la ruta más peligrosa, la ruta canaria. Llegar aquí le costó días, pero finalmente lo consiguió. Una vez en Gran Canaria, se acogió al Plan de Protección de Menores de Migrantes y comenzó a estudiar en el Instituto Jaime Balmes. Ahora, Saikuba ha terminado cuarto de la ESO. Y vuelve a irse de viaje, sí, pero a uno muy diferente al que hizo en 2015. Uno que además no esperaba para nada y ahora enseguida vas a entender el porqué. Vamos al principio. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me. Como suele ocurrir en estas fechas, con las notas ya entregadas, es fin de ciclo y todos los estudiantes están con la cabeza en el verano y en el viaje de fin de curso. En el Instituto Jaime Balmes, este año toca Barcelona, Pirineos y Portaventura. Luis, compañero de Saikuba, llevaba emocionado con este viaje desde que empezó el curso, aunque había algo a lo que no paraba de darle vueltas desde hacía tiempo.
Una noche estaba cenando en casa y mis padres me preguntaron que si Saikuba podía ir al viaje y yo les dije que un día en el baño él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje podía poner 25 euros para pagarle el billete.
Al día siguiente, lo primero que hizo fue contárselo a su compañera Marta. Y ambos se pusieron manos a la obra.
Me contó su idea que había tenido con los padres, entonces yo pues le dije de ir a hablar con la jefa de estudios, con la dirección y con nuestro tutor. Y después de haber estado hablando durante toda la mañana, nos dijeron que sí y nos dieron la propuesta de los boletos en vez de dar los 25 euros.
Así que toda la clase tenía que vender las papeletas en un tiempo récord. Pero claro, lo más difícil de todo es que tenía que ser a espaldas de Saikuba.
Fue muy difícil entrar a clase y tener que hablar con el profesorado y él en clase. Perfectamente nos podría haberse hecho una idea, pero lo hicimos tan bien que no se dio cuenta.
Claro, porque no se podía enterar. Bueno, una vez recaudado todo el dinero y ya comprados los billetes, había que decírselo a Saikuba. Así que Marta y Luis le organizaron una gincana. Y es que la ocasión lo merecía, ¿eh?
Lo organizamos entre los dos un día que vinimos y en el patio, en vez de bajar, nos fuimos a una clase y lo organizamos porque se lo queríamos dar después de tanto trabajo de una forma emocionante, que no fuera solo dárselo, sino que tuviese intriga o algo.
Vamos a situarnos ahora en el día de la sorpresa, ¿eh? En el día en que finalmente se lo van a entregar a Saikuba. Este chaval, Saikuba, acompañado de dos profesores, llega entonces a una clase vacía y se encuentra un sobre escrito por Luis encima de la mesa.
Hola, Saikuba, soy Luis. Que sepas que estoy muy orgulloso del curso de hoy. Por ello, he tenido una idea en la que me han ayudado muchas personas que también te quieren mucho.
Y a partir de ahí una serie de pistas le van guiando por diferentes zonas del colegio hasta que llega a su clase. Llama a la puerta y de repente... Pues eso, y de repente, sorpresa. Había llegado el momento de desvelar lo que tanto tiempo llevaban preparando. En el centro de la clase, una pizarra electrónica proyectaba un texto que decía así.
¿Qué te pensabas que te íbamos a dejar? De mis compañeros de puerto, con ayuda de los profesores, queremos decirte que prepares las maletas porque le viene con nosotros a Barcelona.
Prepara las maletas porque te vienes con nosotros a Barcelona. Bueno, probablemente sea uno de los momentos que nunca olvidará desde que llegó a España en 2015. De hecho, cuando recuerda las palabras que leyó en esa diapositiva, nos confiesa lo que le costó no emocionarse.
Que no me van a dejar atrás, que tengo que viajar con ellos. Y sí, y ahí tenía ganas de llorar. De verdad, gente de aquí son maravillosas, de verdad.
Que son maravillosos. Y la verdad es que no me extraña que estuviera emocionado. Por cierto, Saikuba, como ha cumplido ya los 18 años, sale del sistema de protección de migrantes y, bueno, pues tiene que o querría completar sus estudios básicos, pero tiene la mente puesta pues en el futuro.
Lo que quiero hacer yo es por ahora trabajar y luego, en futuro, estudiar veterinario o auxiliar de veterinario mientras trabajando.
Quiere hacer las dos cosas. Trabajar para primero poder mantenerse y poder enviar una parte de ese dinero a su familia, a su madre, que está en Gambia, y luego, claro, poder perseguir ese sueño, que lo que a él le gustaría es ser veterinario, ¿eh? Bueno, pero también en el viaje que realizarán el próximo domingo, gracias a Luis, a Marta, a sus compañeros, a sus profesores, a los familiares, también está pensando en eso, a todo el equipo directivo de este colegio-instituto, ¿no? Y a, bueno, pues toda la gente que se ha implicado y ha luchado hasta el último momento para que Saikuba no se quede atrás. Bueno, y debe estar haciendo ya las maletas, Saikuba y todos sus compañeros, porque salen hacia Barcelona este domingo. Así que lo disfruten y mucho. Precisamente estamos, a cuenta de esta historia, recordando esos viajes de estudios, ¿no? Que es verdad que en muchos casos los primeros fueron a campamentos de verano, otros, pues lo típico en aquella época, en la nuestra, se hacía normalmente a Mallorca. O yo qué sé, ¿a dónde fuiste tú? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué fue lo divertido? ¿El destino o el propio viaje? ¿Lo hiciste en avión? ¿Lo hiciste en autobús? Yo qué sé, ¿alguno lo hizo en barco? A lo mejor en ferry. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Estabas muy emocionado? ¿Te lo pasaste fenomenal? ¿Lo recuerdas, vamos, de una manera muy especial? ¿La liaste parda incluso en aquel viaje? ¿Qué fue lo que pasó? Gente, Urbano, ¿qué dice los oyentes?
Lo primero que que recomendar es que cuando estés haciendo la maleta no te olvides de meter ropa muda, ropa limpia, ya sabes, esto que luego...
Lo que dicen las abuelas siempre.
Es lo que te dicen, llévate una muda, hijo, pues eso. Esto le pasó a esta gente, pues mandaron a su hijo a los scouts y al volver notaron algo extraño.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no hice nunca un viaje de fin de estudio, me parece a mí, no me acuerdo. Pero el que sí que no puedo olvidar es el primero que hizo mi hijo, que lo apuntamos en los scouts. Y se fue, el primer campamento fueron 15 días. Y claro, la emoción de verlo cuando llegó, vamos, encantados de la vida, el niño contando anécdota, pero el trayectito del colegio donde fue que lo recogimos a la casa, digo, vamos a ver, niño, digo, a ti te huelen los pies de una forma horrorosa. Y salta el mucampante. Es que no me he puesto calcetines con las botas. Digo, ¿cómo? Digo, que tú llevas 15 días sin ponerte calcetines con las botas. El niño fue con las botas y todo lo que era el niño a la piscina, no lo dejamos entrar en la casa.
Pero aquí falta algo ya. Es que la historia era más larga, pero bueno. Sí, no llevo calcetines.
No había metido calcetines en la maleta, no. Se le olvidaron.
Y imagínate unas botas de estas de hacer caminatas.
No, no me lo puedo imaginar.
Ahí.
O sea, es que no me lo puedo ni imaginar. Porque sí. A mí me tienen que recoger al segundo día. O sea, yo me resulta imposible pensar utilizar unas botas sin calcetines. O sea, aparte de que se me cocerían los pies. Bueno, es que, no lo quiero pensar. No sé cómo aguantó el tío.
Sí, pues bueno, ahí estaba.
Madre.
Pero bueno, sí, y cómo aguantaron ellos el olor.
Bueno,
vamos a ver. En el pueblo se pueden hacer muchas cosas.
Claro que
nos
sí.
Lo están diciendo también los oyentes. No hace falta irse muy lejos.
Pues mi mejor campamento era irme al pueblo con mi abuela. Eso era la libertad. Bicicleta para arriba y para abajo. No existían las horas. Podías ir a cualquier parte con los amigos. Quedabas debajo de casa. Y ahora estoy haciendo lo mismo con mi hijo. Con mi hijo, con mi marido, con las perras, con las cobayas.
Bueno, y con todo el que te siga, por lo que veo. O sea, todos detrás, haciendo lo mismo en el pueblo. Oye, pero está muy bien que mantengan las visitas al pueblo y además
claro
de esta manera.
Sí, al pueblo hay que ir. Y luego, pues eso, no se entienden los campamentos sin algún castigo.
A nosotros cuando por las noches en las tiendas y hablábamos y hacíamos juerga, pues entonces nos castigaban y nos ponían en pijama con una chapa sujetándola contra un árbol. ¿Qué pasa? Que primero la clavábamos y entonces
esa
ya
era de aquella época.
Entonces, pues, en esa posición contra las faldas, sí, para que así la tuviésemos que sujetar bien con la nariz. Y si no, pues a correr a las dunas. Pero vamos, divertidísimo.
Divertidísimo, sujetar una chapa contra la pared durante horas. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto, con hasta un 30% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo entre 1 y 2 kilos a 11,95 euros el kilo. Hasta el 23 de junio en Península y Valencia. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 6, las 5 en Canarias.